Pues muy buenos días a todos, gracias a Dios por este día que estamos aquí reunidos y vamos a continuar con nuestro estudio donde estamos viendo el tema, este tema tan importante, estudiando a esta persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo. Y bueno, es una bendición el poder estar estudiando este tema. Fíjense que ahorita que estaba oyendo esta canción, que estábamos cantando esta alabanza, dice la Biblia. Bueno, dice la canción, también lo dice la Biblia, que en aquel día Dios va a nombrar a todos los creyentes. Dice, me levantaré, dice la canción, al nombrarme Él, ¿verdad? Entonces la Biblia habla de aquel día en que en el cielo va a leer Dios los nombres y tú vas a estar escrito en el libro de la vida, Él te va a llamar. Pero para que tú estés incluido en ese listado, es bien importante que pongas atención a lo que estamos estudiando en esta serie del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la vida del creyente es lo que hace la diferencia. El Espíritu Santo en la vida de una persona es lo que hace la diferencia entre que vaya al cielo o no vaya al cielo. Créeme, estamos hablando de un tema de vida o muerte. Es un tema importantísimo. Es un tema que hace la diferencia, como les decía, en que una persona vaya a ir al cielo cuando parte de este mundo o no vaya a ir. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana. Los que puedan ponerse de pie, nos ponemos de pie para agradecer al Señor y pedirle que Él nos guíe en esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por esta oportunidad de estar reunidos. Gracias Dios por esta iglesia, gracias por este grupo de creyentes, gracias por este grupo de personas que tú has congregado hoy. Y gracias Dios porque estoy seguro que tú quieres hablar al corazón de muchas personas que tal vez hoy todavía no tengan tu espíritu, no se hayan convertido y tú quieres hoy salvarlos. Gracias Padre porque ese es el ministerio de tu espíritu. Esa es la labor, venir a este mundo y convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias Padre, porque eres misericordioso y eres bueno. Te pido por las personas que no han podido llegar, tú cuídalos, bendícelos, bendice a Sonia y a su familia, a César y a sus hijos, cuídalos Padre, bendice a Yes y a Magali también, y sigue guardándonos a todos Dios. Bendice a Jare, que amaneció con un problema fuerte de dolor de cabeza, guárdala y bendícela Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Si gustan tomar asiento. Fíjense que hace un par de días recibí la llamada de una persona. El viernes en la mañana fue, recibí la llamada de una persona que estuvo aquí sentado, ahí donde está sentada Claudita o Mirna, no sé. No sé si ustedes recuerdan, hace más o menos un mes vino el excuñado de mi hermana, estuvo mi mamá, mi papá, mi hermana Ida y estaba Mauricio Villalpando. Esta persona por la que estuvimos orando mucho en las reuniones de oración y cada quien en su oración personal, Mauricio tiene un problema fuerte de cáncer, ¿sí? Mauricio tiene muchos años batallando contra el cáncer, ha tenido cáncer, bueno, tumores en las piernas, en otras partes del cuerpo, ahorita trae un tumor en la cabeza que le está afectando, y entonces él vino aquí a México. Él vive en Montreal, vive en Canadá. Entonces vino aquí a México y quiso ir a ver a mis hermanos, a Ida, a Carlos, a sus familias, a mi sobrina Vanessa allá en León. Y luego vino aquí a Querétaro. Él tenía el objetivo de saludar a la iglesia y de agradecer a la iglesia por las oraciones por él. Pero lo más maravilloso, eso era lo que él pensaba que venía, eso nada más, ¿no? ¿Y qué creen? Que se convierte. Ese día le entregó su vida a Cristo. Él me dijo aquí afuera, me dio un abrazo llorando y me dijo, ya invité a Jesús a vivir a mi vida. Ya entendí, Raúl, que tenía que rogarle a Dios que me salvara. Y entonces invité a Cristo a mi corazón. Le pedí que me salvara y lo salvó. Hace un par de días él me habló por teléfono y me había dejado un recado un día antes en la noche y a tarde. Y me habló temprano el viernes y me dijo, oye Raúl, nomás te quiero compartir lo siguiente. Fíjate que dentro de todos mis males tengo un problema del corazón, tengo un problema cardíaco. estoy padeciendo yo de presión alta y ya tuve un infarto, ¿no? Y este día fue muy complicado, más bien el día de ayer fue muy complicado, tenía que hacer unos trámites ante el gobierno federal de Canadá y se atoraron y todo, entonces yo me estaba sintiendo mal, inclusive físicamente, ¿no? Llegué a la casa en la noche, tomé mi Biblia, leí el Salmo 22 y haz de cuenta que sentí como si Dios me estuviera dando un masaje en el corazón. Empecé a sentir una paz, empecé a sentir mucho gozo y la verdad, se empezaron a subir las palpitaciones. Se empezó a acelerar el corazón, pero no me sentía mal. Entonces acabé de leer, fui a la por mi aparatito de la presión y resulta que la tenía casi perfecta. Me sentía muy, muy bien y se los quería compartir para que se lo digas allá a la iglesia. Les pido que sigan orando por mí, dice él, y es un milagro. ¿Y saben qué? Al oír un testimonio como este, de una persona que se acaba de convertir, vemos de una manera clara que la obra del Espíritu Santo en aquellos que creen es verdad. Es absolutamente una realidad. Dios salva a una persona, pone el Espíritu Santo en la persona y empieza a trabajar. Empieza a trabajar y empieza a ver cambios en la persona. Eso es lo maravilloso de esto. Por eso es que, como dijo Jesús, el Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Por eso estamos estudiando esto. Déjenme decirles algo. Para mí, por ejemplo, ustedes saben que a mí la historia me apasiona, ¿no? Así como a alguien le encantan las matemáticas, Fer, que es rarísimo, le encantan las matemáticas y es buenísimo, ¿no? No, yo matemáticas nada, pero a mí la historia me encanta. Hemos platicado con Fer, muy padre ahí, de cosas de historia. Él me platica de matemáticas, yo no entiendo nada. Pero bueno, para mí que me apasiona la historia, estudiar biografías es fascinante. Es más, es rara la persona que no le gusta escuchar de una biografía. Como por ejemplo la que estamos viendo ahorita con Fer, de George Mueller, este tremendo hombre de Dios que mostró una fe impresionante en su vida de oración. Pero también hay biografías como la de Hudson Taylor, el gran misionero de la China, como la de Jim Elliot, que estuvo predicando el Evangelio entre los Aucas del Ecuador y le costó la vida a él y a todos sus amigos. También tenemos la biografía de David Brainerd, que es otro gran misionero de Estados Unidos que predicó a los indígenas de allá de Estados Unidos. También tenemos la vida de George Whitefield, que es un gran predicador anterior a estos últimos del siglo XVIII. Él fue parte del gran avivamiento que hubo en Inglaterra y que permeó hasta las colonias de Estados Unidos. Pero aquí la pregunta sería, ¿cuál es el tema de las biografías? ¿Qué es lo que enfatiza una biografía? Bueno, detallan los asuntos más relevantes de la vida del personaje que se está estudiando para darnos una idea muy clara de cómo era, cómo vivió y cómo impactó a los demás. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Hasta ahí está claro todo? Con el tema que estamos nosotros viendo ahorita, el Espíritu Santo, realmente estamos estudiando una maravillosa biografía. ¿Por qué hace esa cara, Polo? Realmente estamos estudiando una maravillosa biografía. Podríamos decir que estamos estudiando una parte de la biografía de Dios revelada en su palabra. Una parte. Digo, no vamos a Dios lo vamos a conocer hasta que estemos en el cielo completamente, ¿no? Pero nos dejó algo en su palabra, suficiente para que lo conozcamos mientras estamos aquí. Entonces, esa parte, una parte de esa palabra es la que estamos nosotros estudiando. Miren, la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios, por supuesto, es la continuación del ministerio que Jesucristo comenzó en esta tierra. Es la continuación. Estos son puntos teológicos importantes. Déjenme decirles algo. A veces cuando oímos de teología, hay veces que decimos, oh, es que no quiero que el mensaje sea demasiado teológico. Si tú todos los días vas a estudiar la Biblia, estás llevando a cabo un ejercicio de teología. ¿Qué quiere decir teología? Teos, Dios. Logos, estudio o tratado, ¿no? Es el estudio de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, bueno, tú vas a leer la Biblia y lees, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te pones a meditar y estás haciendo teología. No necesitas tener una maestría para hacer teología, ¿sí? Pero son puntos estos muy importantes. La obra del Espíritu Santo es la continuación de lo que vino a hacer Jesucristo de alguna manera. ¿Los evangelios de qué nos hablan? La vida de Jesús. O sea, ¿se podríamos decir que los evangelios son libros biográficos? Podría ser, tienen biografía. O sea, están hablando, el personaje central es Jesucristo, ¿no? Y bueno, el evangelio, en el evangelio que lleva su nombre, el apóstol Lucas, se refirió a él como el primer tratado. O sea, el apóstol Lucas cuando escribió no puso un título, Evangelio según San Lucas, no. Él estaba preparando un tratado para una persona. Entonces, es un trabajo de investigación preciso porque él no conoció a Jesús. Entonces, Lucas escribió su primer tratado, que nosotros le llamamos el Evangelio según Lucas, ¿de acuerdo? El segundo tratado, ¿cuál es? El libro de los Hechos, ¿de acuerdo? El libro de los Hechos, fíjate qué simpático nombre, ¿no? El libro de los Hechos, ¿de quién? Es más, tiene un nombre que tiene nuestras Biblias modernas, libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿de acuerdo? La palabra que se traduce del griego, que se traduce Hechos, quiere decir logros de grandes hombres, así tal cual. La palabra praxeis quiere decir logros de grandes hombres. ¿Pero realmente serán los hechos de los apóstoles? Ya varios dijeron que no, y tienen razón. El libro podría ser llamado de una manera mucho más apropiada los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y no solamente de los apóstoles. También aparece Esteban, que no era un apóstol, aparece Bernabé, aparece Juan Marcos, aparecen muchos personajes que fueron salvados por Dios, Dios puso su espíritu en ellos y empezaron a llevar a cabo los hechos. Pero ¿quién es entonces el que lleva a cabo los hechos? El Espíritu Santo. En este tiempo, ¿quién lleva a cabo los hechos en tu vida? Hace rato comentábamos, decía Lupita, de una manera muy acertada, que nosotros podemos ver milagros en las vidas ahorita de las personas. Cuando una persona deja un vicio, es un milagro. Cuando una persona se convierte y le entrega su vida a Cristo, es un milagro. Bueno, todo eso lo hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Entonces sería mejor llamarle ese libro el libro de los hechos del Espíritu Santo, debido a que la obra del Espíritu Santo fue una obra maravillosa de supervisión, fue una obra de un ministerio. Él dirigió el libro, perdón, todos los hechos de ellos, también controló las vidas de ellos, los capacitó y con ello fortaleció la iglesia y la hizo crecer tanto en número como en poder espiritual e influencia. Por eso decimos que es la continuación de la obra de Cristo en la tierra, ¿de acuerdo? El título del estudio, ahí está, el Espíritu Santo, y el subtítulo para esta segunda parte sería convencerá al mundo de pecado. ¿Cuál fue la pregunta que más les hice yo hace 15 días? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hace 15 días la pregunta era, ¿tú ya tienes el Espíritu Santo? ¿Sí se acuerdan de esa pregunta? Yo me acuerdo que hubo varias cabecitas que dijeron así, varias, y eso está bien, porque está hablando de la sinceridad de la persona que a lo mejor todavía no tiene el Espíritu Santo. La pregunta la vuelvo a hacer ahorita, tú que estás escuchando hoy este mensaje, ¿ya tienes al Espíritu Santo en tu corazón? ¿Quién podría decir, yo sí tengo el Espíritu Santo? Muchos. ¿Por qué? Porque hay frutos, porque han sido salvados por Dios. Y entonces empieza a manifestar en la vida de la persona ese cambio. Pero acuérdate, esto es un mensaje de vida o muerte. La diferencia entre tener al Espíritu y no tenerlo es ir al cielo o no ir al cielo. E ir a pagar tú mismo por tus pecados. Entonces, esa sería la pregunta, ¿no? Miren, la idea de este estudio, como les decía, es mostrar la manera en que el Espíritu Santo trabaja en los corazones de aquellos quienes a través de la gracia de Dios son hechos sus hijos. Esa es la idea de este estudio. Nosotros vimos la vez pasada que Dios busca a las personas de diferentes maneras, ¿no? Algunos de una forma, algunos de otra, pero lo que es un hecho es que cuando hay un trabajo de verdadera convicción y conversión en el corazón de cualquier pecador, es porque el Espíritu Santo hace lo que nuestro Señor dijo que iba a hacer. ¿Qué dijo? El Espíritu va a convencer, ¿a quién? Al mundo, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Fíjate que hay un predicador de apellido Gore, así como Al Gore, que dijo: la venida del Espíritu Santo no fue meramente para suplir la ausencia del Hijo, sino para complementar su presencia. ¿Se entiende? Se los leo de nuevo. La venida del Espíritu Santo. Acuérdense que el tema era que los apóstoles estaban tristes porque Jesús ya se iba a ir. Entonces les dijo: no se pongan tristes, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, ¿qué voy a hacer? Les enviaré al Espíritu Santo. Entonces dice Gore de una manera muy interesante que la venida del Espíritu Santo no fue meramente para suplir la ausencia de Cristo. No es que Cristo esté ausente, sino para complementar su presencia. O sea, el Espíritu Santo morando en tu corazón es Cristo mismo morando en tu corazón y cumpliendo la promesa. Cuando Él dijo: he aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Es a lo que se refiere Dios. La conveniencia de su salida, acuérdense lo que decía el versículo que estudiamos la vez pasada. Los apóstoles estaban muy tristes delante del Señor. Inclusive Jesús les dice: antes, por lo que les he dicho, tristeza ha llenado su corazón. O sea, realmente estaban tristes. Imagínense, después de haber convivido con Él por un periodo de casi 3 años, haber comido con Él, haber dormido con Él, haber recibido todas las enseñanzas del Señor, haberlo visto inclusive después resucitado, ¿no? Y Jesucristo les dice: me voy a tener que ir. Dice: pero en verdad les digo lo siguiente, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no les podría enviar al Consolador, mas si me fuere, os lo enviaré. Esa es la promesa de Cristo, y era bien importante esta parte. Ahora, la conveniencia de la que habla Jesús de su salida se expresa de dos maneras. En primer lugar, a ver si están de acuerdo con esto. Es mejor para ellos, para los apóstoles, era mejor el no tener que depender de la presencia visible de Cristo, tangible, tenerlo ahí en carne y hueso. Necesitaban aprender a caminar por fe y no por vista. Y yo les pregunto, ¿aprendieron? ¿Aprendieron los apóstoles? Por supuesto que sí. El Espíritu Santo lo hizo, Cristo mismo lo hizo, pero ya no de carne y hueso, de cara a cara, sino que entró en ellos por medio de su Espíritu y dice la Biblia que les enseñó todas las cosas. Entonces ellos se paraban enfrente de los líderes religiosos judíos y predicaban el Evangelio. Y los líderes le decían: si siguen hablando eso, los vamos a apedrear y los vamos a castigar y los vamos a matar. Y ellos decían: ustedes hagan lo que quieran. Es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Entonces hubo un cambio en sus vidas. El Pedro fue el mismo, aquel Pedro que corrió y que negó al Señor, que el Pedro que vemos en el libro de los Hechos. Completamente diferente, ¿no? Transformado por el Espíritu Santo. Entonces ellos necesitaban esto. Pero hay una segunda razón y más importante. Dice la Biblia que Él, el Espíritu, no vendría hasta la partida de Jesús, hasta que fuera completada su obra de redención para los seres humanos. ¿Sí? Por eso Jesucristo dijo que el Espíritu Santo no había venido porque Él no había sido aún glorificado. Jesucristo tenía que padecer la cruz, resucitar, ir al cielo, y entonces desde el cielo Él mismo iba a bajar por medio del Espíritu para entrar en aquellos que iban a creer en Él. Por eso Él ora por ellos en Getsemaní, ¿no? Cuando Él está orando a su Padre, dice: Padre, no te pido solamente por estos que están aquí, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces Él vino y los llenó. Bien. A manera de repaso, ¿qué aprendimos en el primer estudio? Que solo es posible ser cristiano si Dios me ha dado su Espíritu. Esto lo vamos a ver rapidísimo porque ya lo estudiamos la vez pasada. En segundo lugar, que Dios prometió poner su Espíritu en los verdaderos creyentes, ¿para qué? Para ser obedientes. ¿Obedientes a qué? ¿A los papás? ¿Obedientes a Él? Claro, eso va a llevar chavos que escucharon esto a obedecer a sus papás, ¿no? También vimos nosotros la vez pasada y partimos de dos preguntas. ¿Qué o quién es el Espíritu Santo? ¿Qué sería? ¿Qué o quién? Exactamente, tachamos eso.
Ahí está, Fer.
¿Quién es el Espíritu Santo? Esa fue una de las preguntas. Y la respuesta es el Espíritu de Dios, o lo que es lo mismo, el Espíritu de Cristo. Es Dios mismo habitando en los que creen. ¿Sí? Eso lo vimos la semana pasada. Si alguien tiene alguna duda, métase a internet. Ahí está el estudio en la página. Y la siguiente, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Bueno, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De acuerdo? Es precisamente el versículo al cual vamos a atender hoy. Dice Jesús: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer que nosotros vemos aquí implica una convicción por medio del razonamiento. O sea, no es una cosa de que lo tienes que creer como un dogma. ¿De acuerdo? O sea, Dios, por medio de su Espíritu, convence tu mente. Implica una convicción que impacte con poder a tu mente. Por eso es que la gracia de Dios es irresistible. Cuando el Espíritu Santo dice: voy a bajar a convencer a esa persona que está ahí, ¿tú crees que el Espíritu dice: ay, ojalá se deje convencer, creerá o no creerá? Y está el Espíritu: ay, híjole, pues le voy a decir. Entonces llega con Fer, bueno, con otro Fer, otro que estaba ahí, ¿no? Llega y empieza a convencerlo, y el otro dice: no, no, así no es. Cuando el Espíritu Santo trabaja en una persona, la convence de pecado para llevarla al Redentor. Por eso es que la gracia de Dios es irresistible. Esta es la única referencia a este pasaje a la obra del Espíritu Santo en relación con el mundo. Todas las demás referencias que vienen en la Biblia tienen que ver con su ministerio por medio de los creyentes. Esta es la única donde Dios dice: Él va a venir a convencer al mundo de pecado. Entonces, el Espíritu Santo, en primer lugar, convence. ¿Convence de qué? De pecado, ¿no? Ahora, ¿convicción es lo mismo que conversión? No. Aunque la primera es necesaria para que ésta se dé. La palabra convencerá es una traducción del término elenxi, en griego, que quiere decir presentar o exponer hechos. Cuando un abogado llega, ¿no? Haz de cuenta, detienen a una persona y, bueno, el fiscal es el que acusa, ¿verdad?, al que cometió el ilícito. Entonces empieza a recabar pruebas. Entonces llega y dice: no, mira, aquí tengo una prueba de que él estuvo en el lugar. No, porque clásico, ¿dónde estuvo la noche del 24 de agosto de 1909? En Cuernavaca. ¡Error! Aquí está la prueba de que fuiste a sacar dinero del cajero de Azcapotzalco, compadre. Ah, bueno, es que me fui por la vía larga. Error. Y tenemos aquí aparte huellas, tus huellas están en el arma homicida. No, pero es que, y llega un momento en que lo acorralan, entonces el fiscal convence al jurado de que la persona es culpable. ¿Se entiende? Lo han visto en muchas películas, ¿no? Sale el juez y todo se para, su señoría, con su cosa está blanca, y entonces el fiscal acusa y el abogado defensor obviamente defiende, ¿sí? Es lo que hace el Espíritu Santo. Convence presentando o exponiendo hechos. para que la gente sea apercibida de la verdad. Es lo que hace el Espíritu Santo. Y el propósito de él no es condenar, sino convencer acerca de la necesidad del Salvador. Entonces, dice la Biblia que convence de pecado, y seguramente de algún enorme pecado, seguramente del peor pecado que la persona, del cual la persona sabe que es culpable. Por ejemplo, cuando el Señor estaba conversando con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Llega Jesús, venía cansado del camino, y dice que en el camino por el que él iba caminando con sus apóstoles, le era necesario pasar por Samaria. Entonces llegan a un pozo, que era el pozo de Jacob, que lo había hecho Jacob, y se sienta cansado. Entonces llega una mujer y Jesús le dice, dame de beber. Entonces ella lo primero, antes de decirle, pues, ¿de qué quieres? ¿De limón o de horchata? Lo primero que le dice es, ¿cómo hablas conmigo que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban, ¿sí? Y menos con una mujer. Entonces Jesús le dice, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y yo te daría agua viva. Fíjate cómo Jesús empieza a tratar con ella, ¿no? Entonces ella empezó, agua viva. Dice, Señor, si no tienes con qué sacarla, ¿no? Lo primero que pensó ella era, pues, agua del pozo, pero algún agua especial que llega de otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que en ese momento pasó por la mente de la mujer samaritana? Dijo, Señor, dame de esa agua para que no tengan que venir al pozo y sacarla. No había entendido todavía el mensaje espiritual del Señor. Y entonces Jesús, con todo su amor, con toda su ternura y con toda su autoridad, lo que hizo fue convencerla primero de su tremendo pecado, del pecado de adulterio. Jesús le dice, mujer, ve y llama a tu marido. No tengo marido. Bien dices, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces aquella, fíjate qué grave era esto, ¿eh? Era algo grave. ¿Sabes qué hacían con las mujeres y con los hombres adúlteros en esa época? Había una sentencia fuerte contra ellos, ¿no? Entonces Jesús la enfrentó ¿con qué? Con su pecado. Seguramente este pecado la enfrentó, y nosotros vemos en por lo que pasó con ella que Jesús la llevó a entender que era una mujer pecadora, como cualquiera de los que estamos aquí, una mujer pecadora. Entonces le dijo, trae a tu marido, no tengo marido, ¿verdad has dicho con esto? Entonces fue la mujer al pueblo y le dijo a los del pueblo, oigan, acabo de encontrar una persona que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Ojalá hubieran dicho eso los fariseos, ¿no? Por lo menos se lo hubieran preguntado, ¿no será este que está hablando el Cristo? Entonces fueron con ella les contó, y al final dice la Biblia que muchísimos de ellos creyeron en Jesús. Y los hombres le dijeron a la mujer, ya no solamente creemos por lo que tú dijiste, sino por las palabras de él mismo, y estamos convencidos que este es el Cristo, el Salvador del mundo. Pero fíjate cómo Jesús, lo primero que les habló, ¿de qué fue? De su pecado. Mujer, estás condenada. Lo mismo pasó, ustedes se deben de acordar, de la misma manera el Señor trató con Saulo, el perseguidor de la iglesia. Lo convenció primero de su horrible pecado de persecución. Jesucristo le dijo en aquel camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate, Pablo pensaba que con lo que hacía rendía servicio ¿a quién? A Dios. Y entonces Jesucristo se le aparece en el camino, lo tumba al suelo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Seguramente en ese momento revivieron en su mente todos sus pecados, tanto que inmediatamente Saulo murió, por supuesto no físicamente, murió a todas sus falsas creencias y fue arrojado en una tremenda agonía de espíritu que continuó por 3 días en los que no comió ni bebió. Fue aplastado Saulo. ¿Cuál fue el resultado de esto? Murió Saulo, perseguidor de la iglesia y nació Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Hay cambio? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? ¿Qué hizo el Espíritu Santo con ellos? Los enfrentó a su pecado. Porque cuando viniera el Espíritu, dijo Dios, enfrentará y convencerá al mundo de pecado. Y este es el método que el Espíritu Santo generalmente usa para tratar con los pecadores. Primero los convence de algún pecado en sus vidas. A mí me pasó, cuando a mí llegó una persona y me compartió la palabra, eres pecador, inmediatamente, yo no pensé inmediatamente, así mi condición de pecado con la que vengo desde Adán, no tenía ni idea de eso. Me acordé de los pecados que yo hacía, pues sí es cierto este, y sí es cierto este otro. Por eso cuando hemos visto en la forma como predican Warren y su compañero, que dicen, la pregunta es así, ¿no? ¿Eres una buena persona? ¿Se acuerdan cómo empieza? Dice Rodrigo, ¿por qué me ves a mí, no? Esa es una buena forma. Oye, ¿te consideras una buena persona? Y lo hemos hecho en los parques, ¿no? Llegas así con tu cuadernito, como una encuesta. Señor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Se considera usted una buena persona? Sí, sí. ¿Y por qué? No, pues porque. Porque sí. No he matado a nadie. Ok. ¿Usted alguna vez ha mentido? Sí, sí. Bueno, ¿y qué opina de lo que dice la Biblia acerca de que los mentirosos no van a heredar el reino de Dios? Entonces, oye, bueno, pero mentido no tanto, ¿no? ¿Usted alguna vez ha robado? No, robado no. Pues no le creo porque me acaba de decir que es mentiroso. Bueno, una vez unos clips y, bueno, la verdad, una vez le saqué 100 pesos a la bolsa de mi mamá. ¿Y qué? ¿Usted sabe que la Biblia condena a los ladrones? En base a lo que usted me acaba de decir, ¿es usted un mentiroso? Sí. ¿Es usted un ladrón? Sí. Si Dios lo juzgara ahorita, de acuerdo a sus mandamientos, ¿usted sería culpable o sería inocente? Culpable. Y entonces le presentas al Redentor. ¿Sí? Pero lo primero que viene a nuestra mente son esos pecados. Una vez robé, una vez mentí, he sido adúltero. Oiga, ¿usted ha sido adúltero? No. ¿Sabe que la Biblia dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón? Bueno, no sabía. Pues dice la Biblia que eso es el adulterio. Ahí comienza el adulterio. Para Jesús, las personas que hacen eso son adúlteros, ¿no? Entonces dice, si la Biblia dice esto, ¿usted cómo se considera? Entonces Dios empieza a traer pecados a nuestra mente, nos empezamos a recordar y nos llevan a convencernos de que estamos mal. Fíjate que George Whitefield decía lo siguiente, predicando de este tema y preguntándole a la congregación. Estamos hablando de 1750 más o menos, Dice, ¿fue así con vosotros, mis queridos oyentes? Decía Whitefield. ¿Alguna vez el Espíritu Santo os trajo a vuestras mentes todos vuestros pecados y os hizo llorar ante Dios? Si no, tienes una gran razón para sospechar que tú no estás convencido, mucho menos convertido, y que estás en grave riesgo de pasar la eternidad en el infierno. Yo creo que es cierto esto. ¿Realmente el Espíritu Santo te convenció para que tú vieras como algo atroz, algo horrible, espantoso, como dice Paul Lambert, ¿no? Algo feo, espantoso, esos pecados? ¿Realmente lo ves así? O sea, no puedes decir que eres creyente y sigues manteniendo el orgullo, ¿no? O sea, puedes estar luchando con él, sí, pero si tú lo tienes como un perrito que sabes que muerde, lo sigues acariciando, cuando sabes que tienes que dormirlo, ahí es donde hay que tener cuidado. Si tú sigues acariciando y justificando tu pecado, es muy probable, escúchame, muy probable que el Espíritu Santo todavía no te haya convencido. Entonces, ¿qué hago? Tienes que convertirte. Tienes que pedirle a Dios que te salve ya. No puedes seguir manteniendo lo mismo. Sigues viviendo igual. Miren, es muy fácil. Yo he leído, ahora me ha estado tocando leer unos libros del Antiguo Testamento, el libro de Levítico, que a veces, ¡ay, Señor, cuánto detalle! Está hablando de cómo se tenía que vestir el sacerdote. Y todos los detalles de cómo se tenía que vestir el sacerdote. Y cuando había que ofrecer un sacrificio, había que presentar tal cosa. Y hablaba de los pecados del pueblo y cómo se tenían que ofrecer los sacrificios. Detalle tras detalle tras detalle. Que yo cuando leí la primera vez, yo decía, esto no lo vuelvo a leer, está pesadísimo. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que Dios dejó todo eso para que entendiéramos lo gravísimo que es el pecado para Él. Y si nosotros como creyentes o pensando que somos creyentes, seguimos viviendo y haciendo las cosas que Dios aborrece, es porque todavía no nos convertimos. Es porque todavía no le hemos entregado nuestra vida al Señor. Es porque el Espíritu Santo no nos ha convencido y seguimos manteniendo las mismas cosas. Por eso es importante, amados hermanos, como decía Whitfield, mis queridos oyentes, ¿no? O mis amados oyentes, realmente tenemos que ir a la Biblia para que Dios nos enfrente y nos enseñe cómo andamos. ¿Qué te dice tu vida hoy? Decía Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, fíjate muy bien cómo andas, cómo está tu vida, ¿no? Y también decía Pablo, pruébese cada uno a sí mismo, porque nos encanta probar a los demás. Ah, no, para mí el Inge Precioso, cosas, y para mí el otro, y para mí este, y para mí. Pruébate a ti mismo, dice Pablo, dice Dios. ¿Para qué? Para ver si estáis en la fe. Porque estar en la fe es la diferencia entre ir al cielo o ir al infierno. Oye, es que eso del infierno, yo como que no lo creo. Mira, yo nunca he estado en Madagascar, ¿eh? ¿Ustedes han estado en Madagascar? ¿Tú, Ariel? ¿No? Ya ven que allá hay lemures, ¿no? Unos animales que son como changos, pero de ojo chiquito. Y solamente hay en Madagascar. Yo podría decir, pues yo no creo que exista Madagascar, porque nunca he estado ahí. ¿Cómo me compruebas que existe Madagascar? No, pues aquí traigo un pedacito de tierra. ¿Y cómo yo sé que no es de aquí, de la Jusco? Tú puedes creer lo que quieras, pero Dios afirma en su palabra que hay condenación para aquellos que rechazan el mensaje de Jesucristo. Y la palabra de Dios es absolutamente cierta. Por eso dice Lucas cuando empieza su segundo tratado, quiero dar testimonio de las cosas que han sido ciertísimas. No nomás ciertas, no me acuerdo si es el primero o el segundo tratado. Ciertísimas. No es algo con lo que nosotros podemos estar jugando. Entonces, cuando el Consolador, el Espíritu Santo, convence a un pecador de su pecado, todo razonamiento carnal, cualquier orgullo contra esa doctrina es inmediatamente derribada. Pablo fue derribado. Él traía, oigan, si alguien traía doctrina en su mente era Pablo, era fariseo, era experto en la ley. Y sin embargo, Dios lo enfrentó de tal manera que Pablo después decía, todo lo que yo era antes lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? Entonces todo es derribado y muchas veces nos hace llorar. Nos quebranta de tal manera porque vemos nuestra condición. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecador se da cuenta de su pecado y no llora tanto por sus actuales pecados, sino por la perversidad que hay en el interior de su corazón. El Consolador siempre viene con tal poder de convencimiento dentro de los corazones. Decía Whitfield en otra parte, le preguntaba a su congregación Whitfield, ¿alguna vez te hizo ver el Espíritu Santo y sentir que en tu carne no habitaba nada bueno? O sea, el Espíritu Santo ya te hizo ver que en tu carne no habita nada bueno, que tú eres concebido y nacido en pecado, que tú eres por naturaleza hijo de ira y que Dios sería justo si te condenara sin más ni más. ¿Alguna vez te lo ha hecho ver el Espíritu Santo? Pablo nos describe cuál es nuestra condición antes de convertirnos. Ve lo que dice aquí. Dice Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, dice Pablo que nosotros en otro tiempo vivíamos haciendo la voluntad de Dios. No, ¿la voluntad de quién? ¿A qué se refiere cuando dice la voluntad de la carne? La voluntad de la mentalidad humana, ¿no? Todo lo que el mundo enseña, todo lo que es antidios, todo lo que va en contra de la revelación de la verdad de la Biblia. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué dice hijos de ira? Cuando tú lees esto, ¿qué llega a tu mente? Dice la Biblia que la ira de Dios está sobre todo lo que es pecado, ¿sí? Y la ira de Dios tiene que ser satisfecha. Cuando nosotros hablamos de que Dios te perdona por los méritos de Cristo, nosotros no estamos diciendo que Dios pase por alto tus pecados, ¿eh? Si Dios ya te salvó a ti, ¿quiere decir que tus pecados los hizo a un lado y los guardó en el cajón? Más bien quiere decir que otra persona pagó por tus pecados. ¿Quién es esa persona? Jesucristo vino y pagó. Entonces la ira de Dios tenía que ser satisfecha. Sin embargo, tú puedes decir aquí, bueno, en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿El Espíritu Santo te convenció de esto cuando te convertiste? ¿El Espíritu Santo te convenció de que la ira justa de Dios sobre ti estaba presente en tu vida? ¿Y por eso corriste al Redentor? ¿Por eso corriste a los pies de Jesús? Si no lo hizo, seguramente hoy lo está haciendo. Seguramente hoy quiere que te conviertas. Aquí la gran maravilla de este pasaje es que dice, éramos. Pablo está hablando de creyentes ya. Dice que todos los creyentes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, lo natural es ser hijo de ira. Eso es lo natural, eso es lo normal. Así nacemos. Y tú puedes decir, oye, pero yo qué culpa tengo de haber nacido. No. O puedes decir, ¿qué culpa tengo de estar enfermo? De acuerdo. Tienes culpa si no te quiero. Imagínate que ahorita llega una persona, yo llego y hoy traigo una enfermedad muy grave. Bueno, pues fíjate que se acaba de inventar una medicina maravillosa. Si te la tomas, es una sola toma, no sabe mal y te va a curar. Y yo agarro la medicina y digo, no sirve. ¿Yo tengo la culpa de seguir enfermo? Más bien soy un bruto, ¿no? Ahí está la medicina, había que tomársela, pero la aventé al bote de la basura. Es lo mismo que hacen muchos con Jesucristo. Ahí está la solución en la cruz. Ya pagó Él para que tú no vayas a pagar a la cruz. ¿Qué necesitas hacer? Pedirle que te salve. Pedirle perdón por tus pecados y decirle, Señor, no puedo más con mi vida. Sálvame. Es lo que hace el Espíritu Santo. Te convence de pecado, te hace ver tu condición delante de Dios y entonces ese convencimiento automáticamente te hace voltear hacia dónde. Hacia el Redentor, hacia Jesucristo. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende o no se entiende, hermano? Qué importante es que entendamos esto todos. Es importantísimo. Él convence, te hace ver tus pecados y lo abominables que son para Dios. Pero no solo eso, también te convence de tu legalismo. Tú y yo como personas somos legalistas por naturaleza. ¿Lo has notado? Somos legalistas todos. Cuando alguna situación despierta nuestro terror, inmediatamente, como los antiguos fariseos, vamos a establecer nuestra propia justicia. Entonces, hago cosas buenas, cosas que agraden a Dios. Y pensamos que con esto vamos a hallar aceptación de Dios. Aún puede pasar en la iglesia, ¿eh? Sin embargo, la Biblia es muy clara cuando nos dice que no porque te portes bien te vas a salvar. Eso lo enseñan todas las religiones, la que tú quieras. Pórtate bien, cumple con lo que dice la religión y Dios te va a salvar. Gánate la salvación. La Biblia dice algo totalmente diferente. La Biblia dice, ¿cómo podemos ser salvos? Dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Por gracia, dice primero, ¿no? Algo gratis. ¿Qué quiere decir gracia? Es un don, algo no merecido, ¿no? Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y recalca Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe. Si a ti te enseñaron que por portarte bien te ibas a ir al cielo, déjame decirte que Dios dice otra cosa. Y toda la Biblia habla de otra cosa. La Biblia habla de un redentor, de alguien que tenía que pagar lo que tú no puedes pagar, aunque te portes muy bien. Entonces la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Tienes que creer. Y esto ni siquiera es tuyo, ni siquiera el creer es tuyo, pues es un don de Dios. Y cierra Pablo diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hijas? ¿Se entiende, Eli? Es que es importantísimo esto, hermanos. Es básico esto. Es bien importante que nosotros lo entendamos. De todo esto nos convence Dios por medio del Espíritu Santo. Pero nuestro Señor menciona un pecado que engloba a todos los demás. Quiero que pongamos mucha atención en esto. Y lo menciona como si fuera el único que vale la pena mencionar, pues de hecho es la raíz de todos los otros pecados, cualesquiera que sean estos, el pecado de incredulidad. Ese es el que condena, es el pecado que mata, es el que lleva al infierno, porque tiene que ver con todos los demás. ¿Qué dice nuestro pasaje? Cuando Él venga, decía Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Paréntesis. ¿Te está convenciendo el Espíritu Santo ahorita de pecado? Piensa en esto. ¿Te está quedando claro que Dios nos ve pecadores y que merecemos su justicia? ¿Que descargue toda su ira sobre nosotros? Es lo que enseña la Biblia, ¿eh? Oye, qué duro lo que dicen. Eso le tienes que reclamar a Dios, porque es lo que enseña la Escritura. La Biblia dice que todos, y aparte es preferible, créanme, es preferible decir esto y que la gente se convierta a que lleguemos al cielo, Polito, Fer, Félix y yo, y ustedes no, nunca hablaron del juicio, muchachitos, así que jalen la palanca y se me van para abajo. Nunca fueron salvos, no porque nos hayamos portado mal, porque nunca fueron salvos. Imagínate. Y ahí vamos por los... ¡Ay, no, espera! No hay remedio. Como cuando te casas y firmas con el juez, no hay remedio. Así nos dijo nuestro juez cuando nos casamos. Y ahí vamos para abajo. Qué terrible, ¿no? O que Dios nos reclame. Ustedes fueron insolentes con lo que les encargué. Yo prefiero, como Pablo, decir, como le dijo Pablo a un grupo de pastores de Éfeso, estoy limpio de la sangre de vosotros, porque nunca rehuí el enseñaros las palabras de Dios. Estoy limpio. Y cuando Él venga, dice Jesús, convencerá al mundo de pecado. Versículo 9. De pecado, ¿por cuánto qué? No creen en mí. Fíjate lo que dice Jesús. Los va a convencer de pecado por cuanto no creyeron al Mesías prometido. Este pecado es la blasfemia contra el Espíritu. Es la blasfemia contra el Espíritu. Cuando dices, no me interesa Jesús. Claro, ponemos el pretexto. No, mire, es que ahí en la iglesia donde van ustedes, pues la gente es bien mala onda. Y llego y no me saludan. Y luego, lo que sea. No tiene que ver con la iglesia. No tiene que ver con la gente, queridos amigos. Dice la Biblia que el problema es no creer. El pecado de incredulidad. Y aquí en esta frase, el singular, esto está en singular cuando habla de pecado, indica que se trata de un pecado en particular, el de no creer en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Y es el único pecado que por último condenará a las personas al infierno. Es decir, las personas en un sentido podríamos decir que no se van a ir al infierno por mentirosos, por adúlteros, por ladrones, por asesinos, se van a ir al infierno porque no creyeron en aquel que pagó por esos pecados, porque rechazaron al Mesías. Ese es el problema. ¿Se entiende, amada iglesia, o no se entiende? Yo prefiero que me digan: Raúl, eso no lo entendí, explícalo, lo volvemos a decir. Lo que tengan, cualquier duda, como la que le está preguntando mi hermanita Félix ahorita, está bien, hay que decirlo, hay que aclarar las cosas, es importante, se entiende o no se entiende. Si te vas a, dice la Biblia, todos los mentirosos, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. Pero el contexto es, de Pablo, es, dice ahí, y esto erais algunos. ¿Se acuerdan de esa parte? Cuando Pablo le dice, creo que a los corintios, no erréis. Le dice, no erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los avaros, heredarán el reino de Dios. Dice Pablo, por más que le hagan, no lo van a heredar. Pero dice Pablo, eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. O sea, realmente dice Dios en su palabra que todos somos así, avaros, asesinos, mentirosos, todos, pero en su misericordia Dios nos salva. Por eso dice Pablo, y esto eran algunos. Entonces los que se van a ir al infierno son los que no han creído. ¿En qué? En que Cristo ya pagó por sus pecados. Ok, me está quedando claro y yo no he creído, lo estoy aceptando. Gracias a Dios, porque Cristo te quiere salvar hoy. No quiere que sigas en lo mismo, te quiere salvar hoy. Miren, aunque todos los hombres estamos corrompidos y bajo maldición por haber violado la ley de Dios, la condenación al infierno es el resultado de haberse rehusado a creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Eso es un apunte de John MacArthur. La mayoría de las personas no reconocen de inmediato que son culpables y pecadoras. Esto también nos pasa. Si tú llegas con una persona y le dices, ¿eres pecador? Te dice, ¿qué traes? ¿Qué traes? Éntrale, éntrale, ¿no? Es lo primero, es la primera reacción, es normal, ¿sí? Sin embargo, poco a poco empiezan a admitir sus fallas. Pueden admitir sus vicios o incluso crímenes. Sin embargo, muchas veces no alcanzan a ver que esos pecados los llevan a la perdición y que es absolutamente necesario el Redentor. Necesitan creer en el Mesías. Solamente la poderosa intervención del Espíritu Santo podrá convencerlos a estas personas de lo desesperado de su situación. Créeme, es una situación desesperada. Créemelo, desesperada. Si tú hoy no te has convertido, entrégale tu vida a Cristo hoy. No estoy diciendo que vengas a una nueva religión. Tampoco te estoy diciendo que te integres a un grupo de gente, de una iglesia. No, lo que estoy diciendo es pídele a Dios que te salve hoy. Dice la Biblia, el que no cree, muere en sus pecados. Ve lo que dijo Jesucristo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fíjate lo que está diciendo Cristo. ¿Quién de aquí cree que Jesucristo es Dios? Perfectamente bien, ¿no? ¿Qué palabras tan interesantes de Jesús cuando dice yo soy? Una vez Moisés hablando con Dios, le dijo Dios a Moisés, ¿sabes qué? Di a mi pueblo que lo voy a sacar de Egipto. Oye, pero Dios, ¿cómo voy a ir yo con Faraón a decirle? Pues veme a mí, yo no puedo ni hablar, ¿no? Y hasta se hacía el tartamudo Moisés. Hacía como que tartamudeaba. Entonces le dijo, ¿y si voy al pueblo, qué les digo? ¿De parte de quién voy? Y les dijo, diles que yo soy, te envía. Porque yo soy el que soy. Estas palabras que estaba pronunciando Jesús estaban hablando de su deidad. Ese yo soy nos habla de la deidad de Jesucristo. Y Jesucristo dice, yo les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, es decir, Si ustedes no están convencidos de esto, tienen que creer en el Mesías, entonces en vuestros pecados moriréis. Entonces el mayor problema, para que se entienda, no es tanto tu mentira, tu adulterio, no, rechazar a Cristo, no creer en el Mesías. Eso es lo que condena a las personas. Si no creéis que yo soy. Miren, hay un pasaje que casi todos nos sabemos de memoria. Bueno, aquí está. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ustedes se lo saben, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Es un pasaje central en la Escritura. Es un pasaje central. Ahora, dos versículos más adelante, Jesucristo dice esto. El que en Él cree, está hablando Juan de Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Amas tú más las tinieblas que la luz? Tienes que convertirte. Dice Jesucristo, dice Dios en su palabra, que el que cree en Jesucristo no es condenado. No el que se porta bien. Claro que como creyente te debes empezar a portar bien, es una manifestación del Espíritu, ¿no? Pero dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Se entiende esto? Es bien importante. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en esa cruz hace 2000 años? ¿Qué fue lo que pasó en esa cruz? Fíjate lo que nos dice Isaías, hablando del padecimiento del Mesías. Dice, ciertamente, hablando de Cristo, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es lo que enseña la palabra de Dios. Es lo que pasó en esa cruz. Hace 2000 años estaba pasando esto. Jesucristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas Él, dice Dios, fue herido por nuestras rebeliones. O sea, por lo que nosotros hicimos, Dios lo castigó a Él. ¿Para qué? Para que tú no fueras a pagar. ¿Qué vas a hacer con este sacrificio hoy? Molido por nuestros pecados. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena y tomamos el pan, que Jesucristo dijo, háganlo en memoria de mí, nos ponemos el pan en la boca y literalmente lo molemos. De esa manera fue molido el cuerpo de Cristo. De esa misma manera. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿De cuál paz? ¿De que ya estos romanos se salgan de Israel? ¿Es lo que quería decir? No. Nuestra paz con Dios. Dice la Biblia que nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios y hacer las paces con Él. Bueno, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesucristo hoy? Hoy que hemos expuesto estos pasajes, que te ha sido revelado tu condición de pecado, que seguramente el Espíritu Santo está redarguyendo tu corazón ahorita y convenciéndote de pecado, ¿qué vas a hacer hoy con Cristo? ¿Seguirás sin creer que necesitas al Mesías? ¿Que estás bien por venir a los domingos a la iglesia nada más? ¿O por tener actividades cristianas? Fíjate que la Biblia dice lo siguiente. El apóstol Pablo, hablando del Evangelio, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oye, es que yo conozco a una persona que es una preciosidad. Dice Dios, no hay ni siquiera uno que pueda salvarse por sí mismo. Ese es el punto. Ese es el punto. No hay quien haga lo bueno, dice Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bendito sea Dios por el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este versículo es una maravilla. Primero dice Dios, como todos pecaron, que quede bien claro, están destituidos de mí. Pero dice Dios, pero yo los justifico gratuitamente por mi gracia, dice Dios. Gracia quiere decir favor no merecido. Algo que no merecemos, dice Dios, yo se los doy, pero mediante algo. Mediante la redención, o sea, se necesita un redentor. Dios no podía pasar por alto los pecados nada más y decir, pásenle al cielo mis muchachos porque los amo mucho. Su justicia tenía que ser satisfecha, si no, no hubiera sido un Dios santo. ¿Sí? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y vamos a cerrar con un ejemplo que está en la Biblia. Una vez, bueno, cuando Jesucristo fue crucificado, Él estaba ya colgado en la cruz. Y la gente desde abajo lo vituperaba y le gritaban cosas y lo escarnecían, ¿no? Y le decían, si de veras eres Dios, sálvate a ti mismo, ¿no? Bueno, dice la Biblia que junto a Jesús estaban dos ladrones, ¿sí? Y uno de los ladrones empezó también a agredirlo. Fíjate nada más. Uno de los ladrones le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos, pues ya por ahí nos salvas a nosotros, ¿no? A lo mejor pensó, pues entre el relajo, pues no, también nos bajamos nosotros, ¿no? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y entonces el otro ladrón se voltea y ve al otro, al ladrón que había dicho esto y le dice, ni aún estando en la misma condenación temes a Dios. Estás a punto de irte al infierno y ni aún estando en la misma condenación temes a Dios. Dice, nosotros estamos aquí por lo que merece nuestras obras, pero Él es justo. Lo deja de ver y voltea con el Mesías y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate lo que le preguntó, lo que le pidió, perdón. Acuérdate de mí. O sea, él sabía que el Mesías estaba muriendo junto a él. Qué privilegio, ¿eh? Qué privilegio. Él sabía que el Mesías estaba muriendo junto a él. Y entonces volteó con el Señor, con el Redentor, y le dijo, cuando vengas en tu reino, cuando instaures tu reino milenial que está profetizado, ay, acuérdate de mí, yo sé que no merezco nada. Y la bendita respuesta del Señor fue, de cierto te digo, que hoy, no cuando yo regrese, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es por gracia, hermanos, no es por obras. Yo les digo, ¿el ladrón merecía ir al cielo? ¿Tú mereces ir al cielo? ¿Yo merezco ir al cielo? Nadie, ninguno de nosotros merecemos ir al cielo. Pero qué bendición cuando Jesús te dice, no te preocupes, ya pagué y tú vas a estar conmigo en el cielo el día que partas de este mundo. ¿Se entiende? Yo les quiero decir algo. Si todavía no estás seguro de ser creyente, si todavía el Espíritu Santo no te ha convencido de pecado, pídele hoy que te salve. Créeme, esperar aquí hoy. Todas las personas que tengan duda de esto, acérquense con nosotros. Acérquense con cualquiera de los creyentes que están aquí, hermanos de la iglesia, por favor. No salgan corriendo, aunque tengan mucha hambre, aguántense. Acérquense a la gente. Seguramente muchos van a tener dudas. Y si tú tienes duda de que si eres o no eres hijo de Dios, la Biblia ya te enseñé todos los pasajes que hablan de esto. Dios dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Si Dios está ahorita por medio de su Espíritu redarguyendo tu corazón y te está diciendo, todavía no eres mi hijo, estás en tus pecados, gracias a Dios, porque este proceso de dolor te va a llevar al Redentor. al Mesías. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso. Y después de tanto tiempo, Señor, después de miles de años, desde aquel día en que pusiste al ser humano en la tierra, hoy, Padre, después de tanto tiempo, sigues buscando a las personas para que todos nos entreguemos a ti, Señor. Señor, llévanos a analizar nuestras vidas, llévanos a verdaderamente poder ver a través de tu palabra, que es clarísima, Señor, nuestra condición. Llévanos a entender, Dios, que solamente en Cristo hay salvación. Ya entendimos que tu Espíritu, Dios, nos convence de pecado. Es el ministerio del Espíritu Santo, convencer al mundo del pecado para no ir a pagar el infierno. Padre, te rogamos que tú nos hagas ver nuestra condición, que si realmente todavía no somos tus hijos, Señor, tengas misericordia de nosotros y nos perdones y nos salves. Padre Santo, te ruego por cada persona aquí presente, que todos entendamos lo grave de esta situación, Señor, lo importante que es. Es tan importante, Señor, que tú decidiste venir al mundo, ir a la cruz y pagar por nosotros. Te ruego, Padre, por la salvación de cada alma aquí representada, de cada persona que ha venido hoy. Te ruego, Dios, que tú toques sus corazones, que los convenzas y que los lleves a vivir para ti. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres misericordioso y porque eres santo. Santo, santo. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.